Estamos para compartir buenas noticias, porque recibimos a los profesores de la Facultad de Química, Gabriel González y Martín Torres. Martín es integrante de la Comisión de Apoyo a Personas con Requerimientos Especiales de la Facultad de Química, para hablar de los dispositivos del laboratorio de esta facultad que han sido adaptados para que puedan ser utilizados por alumnos que presentan problemas motrices. Bienvenidos.
Hola, gracias.
Un gusto recibirlos.
¿Cómo? La respuesta es obvia, ¿verdad? Pero bueno, quiero que nos cuenten, por favor, el desarrollo de esta iniciativa.
Todo comenzó con una compañera de Martín, se acercó al taller. Yo trabajo en el taller de instrumentos de Facultad de Química, uh-huh. que hacemos toda la parte de mantenimientos de equipos, el laboratorio y eso. Uh-huh. Entonces se acercó con la inquietud de decirnos que este año iba a empezar a cursar ingeniería química una alumna que tenía cierta discapacidad, a ver si nosotros la podíamos ayudar.
Sí.
La chica se llama Agustina, tiene 23 años, y ya está estudiando ingeniería química. Entonces, la cosa es que en el curso, los cursos de las materias, hay materias que tienen teórico y práctico. El práctico es de laboratorio y es obligatorio. Y es obligatorio, y un plato de práctico de laboratorio tiene que tener cierta manipulación. Ella tiene que poder pesar, tiene que poder medir volúmenes y todas cosas así. Y ella solamente maneja el torso, la cabeza, nada más.
Ella está en silla de ruedas.
Sí, sí. En silla de ruedas. Entonces, es el único movimiento que tiene. Entonces, fue un desafío para nosotros.
No, y a veces uno se pone a pensar, ¿no? Hay mentes brillantes que muchas veces no pueden ejercer una profesión, un oficio, una vocación, ¿verdad? Bueno, por lo que sería en este caso, porque ustedes lo pudieron solucionar, se transforma en un detalle.
Exactamente. Una de las cosas que tratamos de hacer justamente, facultad, es eliminar esa barrera, que es una barrera más que nada de actitud y también de conocimiento, porque muchas de las barreras que se enfrenta a la gente de facultad es la desinformación en cuanto al tema de la discapacidad. Entonces, desde la comisión de APRE, lo que nosotros hacemos justamente es acortar esa brecha existente, haciendo intervención. Y bueno, de lo que hacemos justamente, una de las cosas que ocurrió, como dijo Gabriel, fue de que nosotros nos acercamos al taller de instrumentos para plantearle a Gabriel la necesidad que teníamos en cuanto a la realización de adaptaciones para estudiantes con requerimientos especiales.
Bien. Decime.
No, dale.
De su experiencia en la facultad, más o menos, ¿cuántas personas con discapacidades llegan a estudiar? Porque, a ver, para las personas que están en esta situación, ya es muy difícil terminar el bachillerato, ¿no? Por los impedimentos de cómo es encarada la educación nacional, pero además también por las barreras físicas de aquellos que tienen discapacidad física.
En realidad, hoy por hoy, a la facultad, a la universidad, por lo general, un 6%, un 8% de la matrícula de toda la universidad son personas que presentan una situación de discapacidad. Más o menos un 1%, medio 0,5% son personas que presentan discapacidad severa. La cantidad de personas que tenemos por servicio, eso es muy variable.
Bien.
No te puedo asegurar de que tenemos más o menos una cierta cantidad. Lo que hacemos nosotros, por lo general, año a año, es hacer un relevamiento de la generación de ingresos. Entonces nosotros ahí detectamos qué personas son las que ingresan, que requieren de una atención o que se haga un acompañamiento a lo largo de la carrera, uh-huh. de manera de que, bueno, puedan llegar a recibirse en las condiciones, en las mejores condiciones posibles.
Hay un bastión que tenemos en la educación pública uruguaya que es para todos, ¿no? Y
sí,
la hemos sacado como
hay una
bandera.
Reglamentación.
Pero en la realidad a veces uno... hay barreras naturales de la poca preparación que tenemos para enfrentar las distintas realidades, ¿no? Y las personas con discapacidad incluso van como adquiriendo en el proceso de su educación que ellos no van a llegar hasta allí. Esto está cambiando un poco más, se está trabajando. La Facultad de Química es un ejemplo, pero ¿es el único ejemplo o pasa a nivel universal, digamos?
Sí, la verdad que sí, porque la Facultad de Química hace muchos años, en realidad, que viene trabajando en temática de discapacidad. Se oficializó, digamos, un grupo de comisión de apoyo en el año 2016, pero ya venía desde antes trabajando a través de la Secretaría de Apoyo de Estudiantes. Entonces, lo que hicimos con la oficialización fue como integrar a más actores, bien, para trabajar un grupo de gente multidisciplinaria donde tuviésemos justamente diferentes aportes en cuanto a la temática de discapacidad.
Uh-huh.
Por suerte lo logramos, estamos en un camino que hemos avanzado muchísimo, Por ejemplo, hoy por hoy contamos con una guía de apoyo para estudiantes que está siendo finalizada, pues porque lo que hicimos fue someterle a una etapa de revisión por personas especialistas en discapacidad de la Facultad de Ciencias Sociales. Y bueno, y en base a todo eso, ya como que tratamos de cierta manera de asegurar que la facultad sea lo más inclusiva posible. Y dentro, digamos que dentro de las facultades que integran el área de ciencias de ciencias naturales y hábitat, es una de las facultades que ha logrado grandes avances.
Bien.
Hay otras facultades aquí en nuestro país que también requieren la utilización de instrumental, ¿verdad? Arquitectura, se me ocurre. ¿Esto se va a extender a otras facultades o ya existe cada facultad autónomamente ha implementado este sistema?
En realidad, o sea, otras facultades tienen de otros grupos que trabajan.
Bien.
Lo que nosotros tratamos de hacer es mantener una articulación con las otras universidades. Uh-huh. En cierta manera, lo que tratamos justamente es, bueno, de mantener una comunicación de manera que nos nutrimos todos para lograr justamente un mismo objetivo, pero cada uno lo hace de acuerdo a la necesidad de su servicio.
Está clarísimo. ¿De quién son los diseños de estas adaptaciones?
Sí.
Son míos, Gabriel. Sí.
Son tuyos.
En realidad fue un desafío grande porque era algo que nadie se imaginaba.
Claro.
Porque también lo que pasó, que Agustina es un caso especial.
Ahí entra
No cualquiera llega al nivel que ha llegado ella, porque muchos que capaz que tienen la misma discapacidad de Agustina se arrepienten a la mitad del camino.
No, digo que ahí entra la ciencia gaucha, ¿no?
Sí,
porque
claro,
no hay preparación para eso.
Ensayo.
Tiene dos cosas, seguramente capacidad, Agustina, y segundo, resiliencia. Porque
sí, sí.
Como las personas con discapacidad ni imaginan llegar a...
Ah, no, por eso. Por eso que con esto estamos abriendo puertas, que quizá montones de chiquilines que están en las mismas condiciones que Agustina, que dicen, no, nunca puedo hacer eso, y en realidad se le buscó la vuelta. Esto fue, empezamos de ensayo y error, porque empezó todo que lo primero que trajeron era una pinza que tenía Agustina, que le habían comprado en la casa, que ella la manejaba con la boca. Pero era una pinza que se ponía en la boca, que era para agarrar cosas livianitas, donde vos agarrás algo que fuera un poco más pesado, se te caía. Entonces, para trabajar en un laboratorio así, era bastante difícil. Entonces...
Sí.
Entonces, lo primero que hice, porque como teníamos lo de la pinza, así fue, hice un diseño 3D, pues lo primero que empecé a buscar es buscar información. Yo ya, como estudiante de química, sabía la manipulación, cómo tenía que trabajar y todo así. Entonces empecé a buscar información por internet, mirando en videos en YouTube y cosas. No había nada, pero había ciertas cosas que eran juguetes que hacían para niños que se manejaban por hidráulica, con jeringas de... descartables y mangueritas, lo llenas de agua y empujas de un lado y del otro, y tiene cierta fuerza. Fue lo primero, porque lo primero que había que era, ella tenía que usar una bureta, que es para medir. Y tenés una pinza, que es una pinza de mor, que tú la vas apretando con la mano, que tenga que hacer cierta fuerza. Entonces, cuando yo con la jeringa probé que tenía fuerza, hice una pinza que en 3D que la imprimimos, que yo con la boca apretaba, activaba la pinza y empezaba a gotear. Y funcionó bárbara, porque ahora funciona.
Vos estás despegado resto del planeta Tierra.
Estoy pensando que tuviste una infancia creativa también.
No, era lo que tenía, porque yo le dije, como que volví a mi infancia, tenía un mecano que armaba muchos juguetes y cosas, y ahora volví a eso.
Gabriel, y no es por pasarte la mano por el lomo porque estés acá, pero realmente la educación, los docentes, la mayoría, y no por mala voluntad, al momento de enfrentarse a una situación de discapacidad, prefieren decir, yo no fui preparado para esto, o en mi formación no estuvo esto, esto no me pertenece, que vaya a una escuela especial, es liceo especial, o que no haga educación terciaria. ¿Por qué decidiste tomar el riesgo y qué pasó con el resto de los docentes?
Porque no perdía nada en hacerlo, entonces me lo llevaba un gusto. Después, aparte de que conocí a Agustina, es un placer. Ahora ya es como si tuviera una amiga más, es una amiga. Le digo yo, además pegamos fotos, fuimos a un congreso y nos dieron un premio en el congreso por el trabajo que presentamos. Y yo en el taller tengo la foto de ella con Agustina y el premio, y cada vez que hablo me emociono. Tuve que presentar el trabajo contando, porque hay un video, porque después cambiamos la pinza, todo eso, así terminó siendo con palancas que usaba. Entonces ella usa palancas que activa todo con el mentón.
Ajá.
Entonces yo tenía un video, pero ahora no olvidé el pendrive que tenía para mostrarles. Y con ella activa todo con el mentón y puede pesar, pues tiene un bracito así, que es tipo un bracito robótico, todo hidráulico, que con eso pesa. Después tiene el otro que mide volúmenes y otro que mide bastantes cantidades de volúmenes. Y ahora para físico-química, que es la cátedra que está él, le desarrollé más. Y ahora esos son más tecnológicos. Y lo bueno de esto es que cuando tuvimos buenos resultados, yo empecé con cero presupuesto. Porque viste cómo es la universidad, es como el Estado.
Primero querés, tenés que dar las pruebas.
Y querés algo y pedís y es 15 días que estudian para darte la plata y después demora. Entonces yo mandaba una impresión 3D, no tengo impresora 3D. Tenía que esperar un mes para ver si realmente lo que venía me servía. Entonces, muchas veces yo lo pagaba a mi bolsillo, después se lo pasaba a Livia, que ella lo pagaba de su dedicación total, o algo así, así, o compraba pedazos de cosas que necesitaba, y reciclé todo lo que en el taller tenemos, de todo equipo viejo vamos desarmando. Y con eso lo usamos. Y así funcionó todo.
¿Ibas a decir algo?
No, un poco de lo que vos estabas hablando en cuanto a los docentes, de cómo lo tomaron. Bueno, al comienzo fue todo un desafío también. Uh-huh. Porque justamente al no contar con información previa de cómo enfrentar este tipo de situaciones, eso implica justamente una instancia de, bueno, de tener que sentarse, tratar de conocer un poco la temática, y profundizarse en ella e interactuar con otros padres también que han tenido la misma situación.
Claro.
Bueno, de a poco lo vamos logrando, porque una de las cosas que hay que hacer justamente con todo esto de la llegada de personas en situación de discapacidad al ámbito universitario es la generación de ámbitos de jornadas de inclusión, donde nosotros podamos justamente compartir las experiencias, informar a los docentes de cómo actuar e intercambiar también. Nosotros también nutrirnos.
¿Cuáles son los desafíos que a ellos se les presenta?
Exactamente, o sea, básicamente todo depende de un flujo de información que, bueno, se tiene que gestionar para lograr justamente, bueno, vencer la barrera de miedo y poder actuar en cuanto a eso.
Los no ya los conocemos. Sí. Lo que tenemos que conocer son los sí.
Exactamente.
Vamos a la pausa.
Vamos a la pausa y seguimos conversando con los docentes Gabriel González y Martín Torres. ¿Acaso de que la Facultad de Química ha adaptado dispositivos de laboratorio para que puedan ser utilizados por alumnos que presentan problemas motrices?
Maravilloso todo esto que estamos contando.
No, la verdad es que me encanta hacer este tipo de notas y lo digo de corazón porque me gusta saber en estos tiempos en los que vivimos, en que hay personas que piensan y actúan en función del otro.
Y que hay alumnos que además no bajan los brazos también.
Eso ni que hablar. Sí. Seguimos conversando con los docentes Gabriel González y Martín Torres de la Facultad de Química. ¿Acaso de los dispositivos de laboratorio que han sido adaptados para que puedan ser utilizados por alumnos que presentan problemas motrices? ¿Cómo se llevó adelante la selección de los materiales para poder trabajar? Porque en el caso que tú estabas contando, la boca es el soporte.
Sí, sí. Pero al fin, diseñé el equipo ese de soporte, que era con la boca, pero cuando lo puse a la práctica, lo primero que me recordé era el laboratorio, que ella va a trabajar en un laboratorio, que hay muchas cosas peligrosas, que realmente tener la boca abierta y trabajar con cosas de la boca era algo que era muy riesgoso. Entonces ahí como que cambié, empecé el mismo sistema hidráulico, pero empecé a hacer palancas o pedales. Entonces el primero, el de la bureta, lo maneja con una pedalera que ella apoya la pera y lo va empujando y tiene un sistema de resorte que cuando la suelta, vuelve todo, se cierra la pinza y deja de caer. Entonces, y así lo logramos, ensayo y error. Yo la invitaba, le decía, mirá, tengo el equipo, ella viene al taller y la tengo, ahora tengo una mesada que tengo para ella, que la acomodamos ahí, yo le voy aprobando cada uno de los equipos. Y así son todos. Tiene ese que tiene una pedalera, después hay uno que tiene como cuatro palancas, que la maneja con la boca, apretando el labio y moviéndolo con la pera, y así va manejando todos los equipos.
Ese equipo, a no ser que, bueno, que hablemos de un equipo nuevo en algún momento, la va a acompañar cuando se reciba también.
No, eso yo creo que ahora estamos haciéndole algunos más, porque gracias, es lo que decía, gracias a que hicimos eso y tuvimos buenos resultados, yo hablé con el decano y le dije, si podía tener la posibilidad de tener una caja chica, para decir, bueno, tengo que comprar esto, voy, lo pido, entonces te hacen un vale y lo puedo comprar. Y con eso fui avanzando, entonces me pasé yo al más tecnológico, le pedí para comprar un kit de Arduino. Arduino es no sé si conocen,
no.
Es una tarjeta que tú puedes programar y trae todo kit, son los que hacen los robots del Plan Ceibal.
Ajá.
Bueno, y con eso no tenés límites. Entonces, yo ya ahora, ya tiene dos equipos que estoy haciendo, y ahora para el año que viene estoy desarrollando, ya el último que hice es un joystick que ella maneja, con la pera así.
¿Es costoso?
No salen tan costosos. Un kit Arduino sale 3.000 pesos acá en Uruguay. Si lo compraba afuera salía mucho más barato, pero como hay que comprar en plaza, entonces son todos motorcitos y cosas que se manejan con la placa y lo podés manejar con un joystick. Ahora también estoy haciendo otra cosa y ya le hice un programa, una aplicación en el celular para probar si en el celular ella lo puede usar, porque ella usa un lápiz óptico. Entonces, con el lápiz óptico, moverlo o probar con los joystick.
¿Qué dicen los papás de Agustina, la familia de ella?
Están contentos. No, siempre que me dice el famoso Gabriel, no sé. Es más, ayer me trajeron, que le iba a agradecer, me trajeron un salchichón de chocolate. Me dijo, Agustín ayer tenía control, y decía, Gabriel, quiero pasar por el taller porque tengo una cosa para darte. Digo, no me tenés que traer nada, le decía. Y dice, no, ve la madre, me había hecho un salchichón de chocolate para mí y otro para mi padre, que es diabético, sin azúcar.
Sin azúcar.
Y aparte le agradezco, que estaba riquísimo.
Qué bueno. Bien.
Son esas pequeñas cosas, esos pequeños gestos.
Una de las cosas que estuvieron muy buenas también, que fueron producto de todo esto que se hizo, fue que Gabriel junto con Agustina presentaron un trabajo en el Encuentro Nacional de Química. Y en ese trabajo lo que demostraron fue, por ejemplo, fue básicamente que el trabajo que Agustina realizaba en el laboratorio con el material que Gabriel desarrolló daba resultados tan precisos como los que obtenían los alumnos en el laboratorio que manipulaban regularmente. Y eso demuestra justamente que tan efectivos son esos equipos que Gabriel desarrolló para que puedan ser utilizados por alumnos en situación de discapacidad.
Claro, porque, a ver, mucho se habla en ese sentido de inclusión o integración. Una cosa es estar integrado, o sea, formar parte de un lugar, y otra cosa es la inclusión, donde realmente el rol de esa persona cumpla su objetivo. El rol acá es que Agustina pueda aprender a la par y pueda ser una profesional con las mismas capacidades que el resto de los compañeros. Y esto a nivel técnico lo confirma, ¿no?
A nivel técnico lo confirmamos, por suerte. O sea, eso es importante porque ya de cierta manera elimina también la barrera mental de actitud, de considerar que por ser una persona en situación de discapacidad no puede llegar al mismo objetivo.
Exacto. ¿Qué puede llegar a pasar ustedes, qué piensan que podría llegar a pasar al momento que Agustina salga al mundo laboral? ¿No? Porque no sé si va a haber siempre este ángel de la guarda como Gabriel que le va a adaptar sus lugares de trabajo. ¿Qué creen que puede pasar?
Bueno, eso va a ser un desafío que ella va a tener que enfrentar en un momento. Porque lamentablemente yo considero que Uruguay aún no está preparado. Y lo que tenemos que hacer justamente es tratar de continuar con este tipo de actitudes para lograr justamente cambiar la cabeza de la gente de tal manera que considere justamente como que comience a hacer la integración, como tú decís, sino la segregación.
Exacto.
¿Sabes? Y creo que si nosotros apuntamos hacia un futuro donde todos integremos y podamos, no va a haber problema.
Qué bueno.
Esto me parece que también es el principio de algo nuevo, sí. En el sentido de que quizás, y esto capaz que cae sobre tus hombros, Gabriel, pero el de capacitar a otras personas para poder ayudar y adaptar para otras, para personas que están en esta situación, ¿verdad? Digo, sí. Le abre a nuestra educación, si se quiere, le abre la puerta de un desafío muy grande.
Sí, es muy grande el desafío que hay.
¿Vos estás preparado para eso, Gabriel?
Y siempre estamos para colaborar.
No, yo veo que sos un hombre muy entusiasta y eso sí. Me parece que está bueno.
No, yo nunca digo no. Dame la chance de probarlo y verlo y lo hacemos, es así. Yo creo que sí.
Realmente celebramos esta...
Sí, siempre vamos a estar con la mejor actitud posible frente a estas situaciones como para poder responder de la mejor manera posible.
Yo los veo con buena actitud.
No, aparte, bueno, resultados, como decía Martín, en los cursos hay evaluaciones que le hacen a cada alumno y en la evaluación que le hicieron a Agustina terminó tercera. Si eso no es un resultado...
Por favor.
Ahí ya te dice otra cosa.
Le voy a leer un mensaje que nos llega al 6900. Dice... Genios, felicitaciones a Agustina y a los que la ayudan, ni hablar. Me emocioné mucho con la nota, paré a un lado de la ruta para hacérselo saber. Solidaridad y tolerancia ante todo, felicitaciones por el programa, dice Rosana. Felicitaciones a ustedes,
realmente. Y me escribe también Daniela Moza por Instagram. Buenas tardes, barra Maguita, escuché... No, perdón, me equivoqué acá. Ese campeón de Gabriel, qué fenómeno. Te escucho hablar y te veo en el laboratorio del MIT en Massachusetts, la Universidad de Massachusetts. No exagero, dale a más. Así que te veo allí en la meca de la tecnología.
Gracias por esta visita y felicitaciones a los dos por esto.
Muchas gracias.
Y nuestras felicitaciones para Agustina también,
bueno,
obviamente.
Muchas gracias.
Gracias por todo.
Dale,
chao. Y ya les digo, abrieron una puerta que se les va a llenar de personas en situación de discapacidad y ojalá que les pase. Va a ser difícil poder afrontarlo, pero cuando uno muestra que hay un lugar de apertura y de compromiso además con la situación y con la igualdad del derecho a estudiar, porque eso es en definitiva, no van a parar, sí, seguramente.
Lo importante es eso, que quede claro que Facultad de Química trata de hacer todo lo posible para poder asegurar la educación.
¿Quiénes son las autoridades de la facultad?
El decano.
¿Quién es?
Álvaro Mombrú. Y bueno, y después está el otro decano, el decano interino, Gustavo Giovanni.
También las felicitaciones para ellos y para todo el equipo docente. Vamos arriba. Gracias, bueno, dale, un placer. Muchas gracias.